Tarde de tertulia. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios. You run, you hide. Tears fall from your eyes. They fall like snow from a wounded soul. You hold inside the hurt of great divide. The hole is starting to get old. So come back. Cada jueves, desde los estudios de Voz de Vida Radio, Tarde de Tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación de los oyentes. Sintonízanos cada jueves en directo de 6 a 8 de la tarde, a través de nuestras páginas web en internet, vozdevida.com y vozdevida.org. O desde tu smartphone y tablet, mediante la aplicación gratuita TuneIn, con el perfil Voz de Vida Radio, o también mediante la frecuencia modulada a través de Onda Paz en Cataluña y Radio Gospel en Alicante, así como en otros medios. Te invitamos también a unirte a nuestros perfiles en Facebook y Twitter para que puedas participar semanalmente en nuestros foros de opinión. Recuerda, los jueves de 6 a 8, Tarde de Tertulia, desde los estudios de Voz de Vida Radio. Un programa presentado por Paco Lobato y con Mati Sanchiz en la sección de Momentos Literarios. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios.
De Tertulia, con Paco Lobato.
Muy buenas tardes, amigos oyentes, bienvenidos a esta nueva edición del programa coloquio Tarde de Tertulia. De nuevo con todos vosotros en directo desde los estudios de Voz de Vida Radio en Sabadell, Barcelona. Y hoy nuestro editorial lo va a estar compartiendo nuestro compañero y colaborador Luis Biern.
Viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 2. Esta advertencia solemne que acabamos de escuchar fue pronunciada por un judío que vivió y murió en lo que los europeos llamarían siglos más tarde Oriente Medio o Cercano Oriente. Advertencia, como casi todo el mundo sabe, procedía de Jesús y no tardó mucho en cumplirse en su mismísima persona. Horas después era ejecutado por crucifixión a instancias de los líderes religiosos y las autoridades del templo. Uno de los delitos de los que se acusaba Jesús era el de blasfemia. Con su muerte, el honor de Dios había sido vindicado, o por lo menos eso debieron creer algunos de sus enemigos. A través de los siglos, la intolerancia religiosa ha sido la causa de que personas celosas de la ortodoxia teológica hayan propiciado verdaderos baños de sangre. En la Europa nominalmente cristiana, las guerras de religión en las que se decía defender el honor de Dios esparcieron la muerte y el dolor por naciones enteras en siglos pasados. Unos y otros invocaban al mismo Dios, o eso decían, y se encomendaban a él antes de cortar cabezas o quemar vivos a herejes y disidentes. Y lo hacían creyendo servir a aquel que dijo a la mujer adúltera: tampoco yo te condeno, vete y no peques más. El odio y la hostilidad de raíces religiosas forman parte de la condición humana caída, lo que la Biblia llama carne, y no son patrimonio exclusivo de esta o aquella religión. La perversidad y estupidez tienen carácter universal. En los tiempos que nos ha tocado vivir, las divisiones religiosas han adquirido una especial virulencia en Oriente Medio. Diversas formas de entender y vivir el Islam y grupos radicales y marginales resuelven sus diferencias doctrinales a bombazo limpio en Irak, Siria, Yemen y otros países, extendiéndose el conflicto hasta zonas que están fuera del mismo Oriente Medio, como Pakistán y Afganistán. Como en el pasado, el odio no respeta edad, ni sexo, ni lugar, y vemos cómo vidas humanas son brutalmente eliminadas en espacios que debieran ser inviolables por su carácter religioso, como son las iglesias y las mezquitas. Ni siquiera estas han sido respetadas en los últimos meses en las luchas fratricidas que agitan el seno del Islam. Como siempre, personas temerosas de Dios, ancianos y niños caen víctimas del odio irracional. Oriente Medio no es un lugar cualquiera. Es la encrucijada de tres continentes y la zona de donde con toda posibilidad surgieron las primeras civilizaciones. Para los europeos, además, lo que ocurre en Oriente Medio en la actualidad tiene una importancia especialísima, por varias razones. Una es la proximidad geográfica. Libia, por ejemplo, está a unos pocos kilómetros de las costas europeas. Otra razón es los millones de personas que durante décadas se han ido estableciendo en Europa y que se declaran seguidores del Islam. Y otra, y muy importante desde el punto de vista geoestratégico, es el peso que tiene Oriente Medio en lo que concierne al abastecimiento de recursos energéticos destinados a la Unión Europea. Esto ya se puso de manifiesto en 1973, cuando en la vorágine creada por la guerra del Yom Kippur entre Israel y sus vecinos árabes, el petróleo fue utilizado como arma estratégica en contra de los países que apoyasen a los judíos. Las élites europeas siguen siendo conscientes de este potencial factor de inestabilidad, y en un reciente documento de Bruselas titulado Estrategia Europea de Seguridad y una Europa Segura en un Mundo Mejor, se afirma lo siguiente, y cito textualmente: la dependencia energética es motivo de especial inquietud en Europa, que es el mayor importador de petróleo y de gas del mundo. Más adelante, en este mismo estudio, se indica que una gran parte de las importaciones de energía europeas proceden de Rusia, del norte de África y el Golfo Pérsico. Estas dos últimas zonas son zonas de mayoría islámica en cuanto a lo que se refiere a la religión. En el programa de hoy intentaremos analizar algunos aspectos de los conflictos que agitan ciertas zonas de Oriente Medio, conflictos que tienen sus raíces profundas en las distintas interpretaciones del Islam por parte de sus seguidores más comprometidos. Hoy en Tertulia, los conflictos religiosos en Oriente Medio y su repercusión en Europa.
Mientras caminamos, que cada paso que demos enfatice en nuestras oraciones por paz. Paz en nuestras comunidades, paz con Dios, y que traiga paz unos con otros.
Paz a mi ciudad, paz a mi ciudad, paz a mi ciudad, en el nombre de Cristo. Paz a mi ciudad, paz a mi ciudad. Pasa mi ciudad en el nombre de Cristo. Señor, ven, camina por estas calles hoy. Restaura, perdona y agua viva haz brotar.
ciudad, amor a mi ciudad, en el nombre de Cristo. Gozo a mi ciudad, gozo a mi ciudad, gozo a mi ciudad, en el nombre de Cristo.
Señor, ven, camina por estas calles hoy, restaura, perdona y agua viva haz brotar.
Señor, ven, camina por estas calles hoy,
restaura,
restaura, perdona y agua viva haz brotar.
Muy bien, ya estamos con todos vosotros en directo tratando este tema de las guerras religiosas en Oriente Medio y esa repercusión que tienen en Europa. Hoy tenemos una tertulia bastante especial, puesto que con nosotros, además del compañero y colaborador Luis Vier. Buenas tardes, Luis.
Hola, muy buenas tardes.
Que ya ha hecho la presentación del programa con el editorial que nos ha traído, tan interesante. Pues además, como digo, tendremos con nosotros, ya tenemos de hecho en directo, aquí vía telefónica, a Gabriel Ventasgal, periodista y analista de temas de Oriente Medio, un experto en estas lides, y queremos saludarle ya. Buenas tardes, Gabriel.
Buenas tardes, un gusto.
Gracias por acompañarnos y por estar con nosotros.
Un placer, un placer.
Estamos transmitiendo en directo desde los estudios de Voz de Vida Radio, también para Radio Gospel en Alicante, para Onda Paz en Barcelona, Maná Radio en El Vendrell en Tarragona, Ona Punen en Lleida, la cadena también de Ona Pau en Girona, Radio Paz en Cartagena y distintas estaciones de radio que ya también están reemitiendo este programa en diferido. Ya saben que tenemos, como cada programa, una pregunta. Para esta semana planteamos la siguiente cuestión y todos vosotros, los que lo deseéis, podéis participar en las redes sociales, Facebook, Twitter. Ahí tenemos nuestro muro, ahí tenemos todos los temas planteados. Esta es la cuestión que en esta oportunidad os ponemos sobre la mesa. ¿Crees que los conflictos de Oriente Medio pueden tener una repercusión en Europa? Como siempre, cuatro opciones posibles. A. Es indudable que ya lo están teniendo, como sucede, por ejemplo, con la cuestión de los refugiados. B. Solo a largo plazo, pues los conflictos religiosos de Oriente Medio están muy localizados geográficamente y lo suficientemente distantes de Europa como para preocuparse. C. No, las guerras religiosas de Oriente Medio no tienen ninguna clase de afectación en el continente europeo. Y D. Nadie lo puede saber. El panorama es incierto y el problema de la expansión y la repercusión de estos conflictos de Oriente Medio sobre Europa todavía está por ver. Esas son las cuatro respuestas que planteamos a esa pregunta, a esa cuestión. ¿Crees que los conflictos de Oriente Medio pueden tener una repercusión en Europa? Te indicamos cómo participar en esta pregunta, cómo dar tu aportación y también, si quieres llamarnos, dejarnos tus comentarios. Te mostramos cómo hacerlo y enseguida ya empezamos con la tertulia de esta tarde. Estás escuchando Tarde de Tertulia. Puedes participar en directo llamando al 93 724 4223, 93 724 4223. También puedes hacerlo vía SMS al 617 635 617, 617 635 617. Y cómo no, también a través de nuestro perfil en Facebook o Twitter. Tarde de Tertulia. Comparte con nosotros. Muy bien, sin más demora, vamos a dar inicio ya a nuestra tertulia en el programa de hoy, que va a tratar, como hemos anunciado y hemos comentado ya, de las guerras religiosas, los conflictos bélicos religiosos en Oriente Medio y su repercusión, su influencia en el continente europeo. Tenemos aquí en el estudio a Luis Bien y él también puede dar sus aportaciones junto con Gabriel Ventasgal, que está ahí en directo con nosotros durante todo el programa. Me gustaría que al comenzar habláramos de esos orígenes, Porque yo entiendo que para poder comprender una situación tan compleja como la que hoy se vive en Oriente Medio, es preciso retrotraernos en el tiempo y preguntarnos cuáles son las raíces históricas de los conflictos religiosos que actualmente se viven en esta zona del mundo. Gabriel.
Mira, históricamente el Islam no consideraba que por la fuerza se debía convertir a otras religiones. De hecho, hay un estatus dentro del Islam que se conoce como Dhimmi. Uh-huh. Y la historia es muy simple. En el año 641, el califa musulmán Omar llega a Jerusalén y se da cuenta que esa ciudad está llena de judíos y de cristianos, pero él quiere convertirlos, pero no por la fuerza. Entonces establece un estatus que se llama el estatus de la dimitud, Dhimmi. Uh-huh. El estatus de la dimitud dice lo siguiente: los judíos y los cristianos pueden vivir en la tierra del Islam, son propiedad del califa, pero ellos tienen una serie de normas. Por ejemplo, no pueden construir iglesias ni sinagogas, no pueden tocar las campanas, no pueden montarse a caballo o portar espada, porque eso es solamente para musulmanes, y tienen que pagar un impuesto por cabeza conocido como jizya. Uh-huh. Y además, una persona puede seguir siendo judía o cristiana, pero su hijo puede ser educado al Islam. Actualmente lo que tú ves es que grupos radicales islámicos vuelven a imponer ese estatus, el estatus de la dimitud, y eso afecta principalmente a la comunidad que no es musulmana más grande del Medio Oriente, y son los cristianos. Uh-huh. Los judíos tienen en el Medio Oriente un estado propio, en donde los musulmanes radicales no intentan destruir o dañar, pero es un estado independiente. Sin embargo, los cristianos no los ayuda a nadie. Por lo tanto, históricamente la dimitud siempre existió. Lo que pasa es que lo que vemos ahora es que los movimientos musulmanes radicales se han hartado de la dimitud y han pasado a la fuerza física, salteándose la etapa del soportar al cristiano.
Uh-huh. Luis, ¿qué opinas de este comentario que hace Gabriel acerca de este tema, este origen que tiene en la historia todo el conflicto en Oriente Medio?
Bien, sí, bueno, hay alguna aportación que lo ha hecho que yo no exactamente no la conocía, porque es un tema tan complejo, ¿verdad? Uh-huh. Pero es así, o sea, en tiempos recientes lo que es de destacar, que ha dicho él, es que ha habido un salto cualitativo en cuanto a la intolerancia, a la agresividad contra el diferente, la persona que uh-huh. no es de creencia islámica, y estos grupos radicales, bueno, están rizando el rizo y están yendo posiblemente más allá de cualquier cosa que se haya hecho en el pasado, ¿no? Incluso saltándose lo que es la práctica y la teoría incluso del Islam tradicional. Uh-huh. Lo que pasa es que aquí, claro, aquí hay una cuestión yendo a las raíces. Las raíces, tanto como ocurre con el cristianismo y el judaísmo, las raíces están en un libro, ¿no? En un texto sagrado, que es el Corán. Y el Corán, pues bueno, cualquier persona que conozca un poquito de qué va, es un libro difícil de leer, como lo es la misma Biblia, pero quizás un poco más, porque debido al lenguaje en que está escrito, a la, uh-huh. las traducciones no todas son tan buenas como sería de desear. Y entonces ya desde tiempos muy antiguos ha habido diversas interpretaciones de muchas suras, ¿no? De muchos versículos del Corán en cuanto a qué consideración debe merecer aquel que no sigue el Islam, ¿no? Y entonces, claro, quizás esto en el pasado no ha tenido tanta importancia, pero ahora que, como él decía, hay en Oriente Medio, los cristianos no tienen un estado propio, pero sí que hay un grupo, entre estos grupos radicales, que hay muchos, hay uno que en los últimos meses o un par de años está en la mente de todos, que es el llamado Estado Islámico, ¿no? Uh-huh. Y está adquirido una especial importancia, y estos pues tienen en algunas zonas de Oriente Medio, por desgracia cada vez más extensas, están intentando montar un califato, ¿no? Y ahí ellos, pues, imponen la ley, ¿no? Y la están imponiendo, bueno, de la forma más intransigente y más extrema. Uh-huh. Dicen basarse en el Corán, pero esto incluso juristas y eruditos islámicos seguro y de hecho hablan en contra de esto. Uh-huh. Y no están de acuerdo, ¿no? Uh-huh. Pero las raíces, por supuesto, que son antiguas. como lo son también antiguas las raíces de las tensiones que hay en el seno del Islam, no ahora en tiempos recientes, sino hace tiempo ya, ¿no? Me refiero a las divisiones entre sunís y chiís, que en último término todo se reduce a una cuestión de legitimidad dinástica, ¿no? O sea, ¿quién, dónde está la línea directa de sucesión en cuanto a Mahoma, los califas, etcétera, ¿no? Esto después, posteriormente, podemos hablar, ¿no? De, bueno, qué diferencia hay entre chiís y sunís, los también la, otros grupos más minoritarios, pero importantes, sobre todo en Siria, como son los alawitas o alawís, que forman parte de cuadros importantes del ejército sirio. Y, en fin, las raíces, yendo más atrás, bueno, ya por dar una pincelada quizás histórica, en, sabe, mucha gente sabe que el Oriente Medio, lo que se llama Mesopotamia, la, la tierra entre el Tigris y el Éufrates, es la cuna de la civilización, ¿no? Ya en los tiempos de los sumerios ya habían guerras que podríamos llamar religiosas, ¿no? Entre las ciudades-estados, pues que cada una invocaba a su dios, ¿no? Y bueno, y luchaban en nombre también de una idea religiosa o de la preponderancia de tal o cual dios, ¿no? Aunque eso quizás ya está un poco más lejano, y el Islam es otra cosa bastante más reciente, que tiene también raíces cristianas, judías. Quizás no mucha gente sabe que Mahoma, pues en gran parte basó su religión o sus ideas en lo que escuchaba, pues, a cristianos en Siria. Claro, escuchaba, él recibió una visión deformada y muy tardía de lo que es el cristianismo. Mahoma realmente, la gente, sabemos que el Corán hay muchas cosas que son comunes con quizás nuestra fe, en cuanto a personajes, Abraham, Jesús, David, Moisés, que son considerados como profetas también por parte del Islam tradicional. Pero lo que sí es cierto es que la religión que escuchó, o el mensaje que escuchó Mahoma, no era el cristianismo neotestamentario, no era el cristianismo bíblico, sino que era un cristianismo que ya tenía 6 siglos y que nosotros sabemos que ya estaba muy deformado, tenía ya muchos añadidos, muchas supersticiones encima, había perdido la pureza original, ¿no? Y ese es el cristianismo que él conoció, ¿no? Por ejemplo, baste pensar que el Islam cree que los cristianos creen en incluso que María forma parte de la Trinidad, ¿no? Imagínate, ¿no? Por la interpretación de ciertos pasajes del Corán, ¿no? No sé, esto es un apunte.
El título del programa de hoy es Las guerras religiosas en Oriente Medio y su influencia en Europa.
Sí, la segunda parte es muy importante porque nos afecta directamente.
Exactamente.
Quizás más que vamos entrar a ir, en detalles doctrinales.
Llegaremos, llegaremos a la actualidad enseguida. Pero una pregunta lógica que cabe hacerse es, entonces, ¿qué vínculos han existido históricamente, Gabriel, entre Europa y los países de esta zona? Porque hay una conexión, hay cierta relación históricamente, ¿verdad?
El Islam considera que los cristianos fueron los primeros en ofender de manera seria a su religión. Y la primera gran ofensa de los cristianos hacia el Islam fueron las cruzadas. Y por lo tanto esa fue la primera gran justamente ofensa, y por eso Al-Qaeda, cuando habla de los cristianos, los llama los cruzados o los bizantinos. Son los términos que se utilizan en el Medio Oriente para hablar sobre los cristianos. La segunda gran ofensa podría ser es la época actual, en donde el último imperio musulmán, que fue el Imperio Otomano, fue derrocado por el Dhimmi, o sea, justamente por una persona que cree en un solo Dios pero que no es musulmán, cristianos o judíos. Lo que hicieron las potencias fue entrar en el Medio Oriente y partir el Medio Oriente de forma arbitraria, que creando países que no se correspondían con la naturaleza étnico-religiosa de cada lugar. Entonces hay que entender, en el Medio Oriente lo que manda es a qué tribu tú perteneces y a qué religión perteneces, o sea, si eres chiita, sunita, y tu relación con otros que no son de tu religión. El hecho, por ejemplo, que hayan creado países artificiales como Irak y hayan dejado dentro de Irak a chiitas, a sunitas y a kurdos, donde cada uno de ellos quiere y tiene familiares del otro lado de la frontera, eso es un ejemplo de cómo Europa ha influido en el Medio Oriente. Y en la actualidad tenemos una enorme influencia de Europa en el Medio Oriente, porque vemos que toda guerra santa que se produce en el Medio Oriente es continuada y es seguida por musulmanes en Europa que se enrolan en esa guerra santa y que luego de la guerra regresan. Tomemos un ejemplo en España, aunque España no es el peor país, o sea, no es el país que tiene más enrolados yihadistas peleando en este momento en Siria, sino que estamos hablando de Inglaterra, de Francia y un poco de Bélgica, los países más fuertes en el enrolamiento de musulmanes. Uh-huh. Estamos hablando, por ejemplo, en España, que hay alrededor de 200 militares musulmanes españoles combatiendo a favor del Estado Islámico, de los cuales más o menos unos 40 son catalanes. Uh-huh. No es algo menor, principalmente no cuando regresen. Ahí uh-huh. tienes otra influencia clara de la relación entre Europa y los conflictos en Medio Oriente.
Sí, Gabriel, muchos pueden pensar, algunos ciudadanos españoles o europeos, que los conflictos de aquella zona, bueno, están muy lejanos, que no nos tocan de cerca y que, por tanto, tienen una escasa afectación sobre el viejo continente. ¿Realmente están tan lejos o en un mundo globalizado como en el que vivimos, la afectación de estas guerras religiosas podría tener un alcance mayor de lo que algunos suponen sobre Occidente?
Pero por supuesto que sí. Es que lo que ha sucedido con Europa es que ha vivido durante años en un estado tal de inocencia, una mezcla de buenismo o como en Argentina se llama, buenudismo, en el cual pensaban que el conflicto no los tocaba a ellos en absoluto. Entonces tenemos, por ejemplo, a portavoces del Medio Oriente, pasando por Gaddafi, que decía que Europa se lo podía conquistar sin ningún problema a través del vientre materno. Y tenemos al Papa, digamos, a la mayor autoridad sunita del Medio Oriente. O sea, lo que él dice suele ser considerado palabra santa. Y estamos hablando de Yusuf al-Qardawi, que en el año 2006 le preguntan a Yusuf al-Qardawi, al imán Yusuf al-Qardawi, entre paréntesis, que recibe el sueldo de la Fundación Qatar, la misma que pone publicidad a la camiseta, que ponía publicidad a la camiseta del Barcelona. Le preguntan, ¿podemos conquistar Europa? ¿Es necesario conquistar Europa por la fuerza? Y lo que él responde fue, no hace falta por la fuerza, podemos conquistarla por la dawa. ¿Qué es dawa? Acción social, te plantan una mezquita en el medio de tu ciudad con dinero de, por ejemplo, Qatar, te envían 4 o 5 imanes, empiezan a repartir dinero a través de comedores públicos, talleres y demás dentro de tu ciudad, y de esa forma pueden perfectamente islamizar Europa si es que la ideología de esa mezquita es radical. Ahora bien, hay aproximadamente 40 o 50 millones de musulmanes en Europa, la gran mayoría no es radical ni mucho menos. De esa cantidad de personas, aproximadamente un cuarto piensan como radicales. O sea, tienen variables que los identifican como personas que se han radicalizado ideológicamente.
Pero son muchos.
No significa que ese cuarto de personas
son
vayan
muchos
a hacer atentados, ni mucho menos, o que vayan a pelear con ISIS. Pero con que 1% de esas personas se radicalicen y quieran traducir lo que piensan en acciones.
Claro.
Tenemos casos como, por ejemplo, en Francia, que ahí tienes la radicalización hecha acción. Por lo tanto, no es un tema menor.
Decía que eran muchos el porcentaje que decías, uno de cada cuatro, aunque sea, como tú decías, luego el 1% se radicalizan, es un porcentaje bastante considerable de personas.
La pregunta es cómo tú mides cuando una persona se ha radicalizado.
Claro.
Entonces, yo, por ejemplo, que trabajo en este tema hace tiempo, he desarrollado una serie de variables para poder medirlo. Por ejemplo, primera pregunta que le tienes que hacer a alguien, ¿tú piensas que yo soy un dhimmi? O sea, ¿tú quieres que yo me convierta al Islam? Segunda pregunta, ¿tú piensas que esto es tierra santa islámica? España forma parte de Dar el Islam, la tierra santa islámica, el Andaluz. Tercera pregunta, ¿tú piensas que la única paz es cuando todos asumamos el Islam y vivamos como dhimmis bajo el Islam? O, por ejemplo, otras preguntas, ¿tú piensas que taquía está bien? ¿Qué es taquía? ¿Se puede mentir a un no musulmán para favorecer al Islam? Una persona que te responde todo esto que sí, evidentemente piensa como un radical. De ahí a que él vaya a ejecutar una acción, hay un trecho. No todas las personas que piensan como radicales después se ejecutan. Lo que hay que entender es que Europa no ha tomado las medidas necesarias para poder evitar que esos radicales ideológicos penetren. Por ejemplo, un imán que viene a tu ciudad y que dice lo siguiente, hay que destruir la España que conocemos, todos tenemos que vivir bajo el Islam, y la única verdad es el Islam y no respeto a las leyes nacionales. A este imán, en ciertos lugares de Europa, se los empieza a echar. Se le dice, señor, muchas gracias por haber venido, pero nosotros no podemos soportar a alguien que quiera destruir nuestra forma de vida, porque ¿para qué peleamos por un Estado independiente, laico, en donde cada individuo tenga su derecho? ¿Para que vengan a imponernos una religión que encima no es la nuestra? Muy bien. Ese tipo de medidas Europa empieza a tomarlas. Porque el problema que hay es que si los gobiernos no empiezan a actuar y tomar medidas para poder evitar esta radicalización dentro de mezquitas, lo que ocurre es que grupos neonazis que son islamófobos toman la vanguardia de esa queja antiislámica. Y eso también es algo que no se puede permitir.
Claro, es evidente. Luis, ¿qué opinas al respecto de toda esta reflexión de Gabriel?
Sí, bueno, en parte de acuerdo. Por ejemplo, cuando ha dicho que algunas de las tensiones que hay en Oriente Medio, por desgracia, la causa es la torpeza de algunas naciones europeas cuando en vísperas de la previsible desmembración del Imperio Turco Otomano, que durante unos 500 años había controlado gran parte de lo que llamamos, bueno, los ingleses empezaron a llamar cercano Oriente, pues ya empezaron a conspirar o a negociar, etcétera, para repartirse el pastel, ¿no? El Imperio Turco Otomano, ¿no? En principio Rusia quería meter cuchara, etcétera, pero Rusia no estaba en condiciones y al final prácticamente fueron Francia e Inglaterra, ¿no? En los acuerdos inicialmente secretos de Cambon-Gray o Sykes-Picot también, que se conocen, y entonces se crearon prácticamente con tiralíneas pues naciones en las que se agrupaban, como él ha dicho, ¿no? En Irak, a comunidades, etnias, religiones y formas de entender la vida muy distintas, ¿no? Como también en parte pasó con la Yugoslavia, ¿no? Y otros lugares, en los Balcanes, ¿no? Claro, esto inevitablemente después produce unas tensiones terribles, insoportables y bueno, en un momento u otro salta la chispa o simplemente pues se crean países que ya por su mismo origen son endebles, son países débiles, sin raíces históricas, son artificiales y lo que estamos viendo hoy día, y de esto también se vale, pues bueno, algunos grupos radicales como el Estado Islámico y otros, eso se valen también para realmente casi disolver como un terrón de azúcar en agua, pues ciertos países, ¿no? Como está ocurriendo con Libia. Libia es un caso aparte al que ha contribuido también bastante la OTAN, ¿verdad? De una forma vergonzosa. A mí me gustaría saber, porque claro, yo no soy Dios, pero sería interesante saber ¿por qué en Libia pasó lo que pasó hace muy pocos años? O sea, ¿por qué Gaddafi acabó como acabó? ¿Y por qué un país que no era el paraíso, pero era relativamente estable, y ahora ya sabemos lo que pasa en Libia, ¿no? Es un país que está en descomposición, como lo está Irak, que no, yo no sé si Irak existe todavía o ya no existe, o sea, pues cada vez es más reducido el territorio sobre el que el gobierno de Irak tiene control total, esto lo estamos oyendo en la prensa últimamente, o sea, es inquietante, ¿no? Pero, quiero decir, sí, comparto lo que ha dicho, que Europa está implicada en lo que pasa, porque lo que pasa es que nosotros no tenemos la culpa, los europeos que vivimos ahora no tenemos la culpa de lo que pasó en 1914 o en 1920, en la conferencia de San Remo, después de la Primera Guerra Mundial, cuando se trazaron, pues bueno, parte de las fronteras de lo que es el Oriente Medio moderno, ¿no? Uh-huh. En el cocido de todo esto, en la cocina estaban, pues, Francia, los vencedores, vamos, Francia e Inglaterra, básicamente, ¿no? Y después, en cuanto al, él decía, hay otra cuestión también preocupante, es cómo Europa, en general, está durmiendo la siesta, en cuanto a lo que es el peligro, o sea, de cómo nos afecta lo que está ocurriendo en Oriente Medio. La mayoría de la gente no es demasiado consciente, ¿no? O creen que es un problema menor o que está lejano. Y Gabriel ha tocado el tema de la religión, que es fundamental. Yo me voy a decantar un poco por otra cuestión, o sea, es que aquí hay dos cuestiones que nos van a atenazar, que nos pueden atenazar, distintas, pero que a Europa le afecta muchísimo. La mayoría de la gente no es consciente. El europeo medio se piensa que Oriente Medio está muy lejos, o está relativamente lejos. Yo ya he dicho que, incluso geográficamente hablando, no está tan lejos. Libia está a pocos kilómetros de Italia, ¿eh? Pero es que hay otra cuestión. Como alguien ha dicho, Oriente Medio está tan cerca como el depósito de gasolina de tu coche. O como la energía eléctrica que alumbra nuestras casas.
El gas.
O el gas que alimenta nuestras cocinas. Está tan cerca como eso. Como he leído en la introducción, al contrario que Rusia o Estados Unidos, que hay estudios estratégicos bastante serios que afirman que quizás en el año 2030 o incluso en el 2020 Estados Unidos podría ser totalmente autónoma en cuanto a cuestiones energéticas se refiere. Uh-huh. Y esto después hablaremos, puede tener unas implicaciones estratégicas para Europa muy importantes, porque Europa hasta ahora ha vivido relativamente cómoda bajo el paraguas americano, en términos militares me refiero. Uh-huh. Esto es algo que cualquier persona que conozca historia lo sabe, ¿no? Pero esto podría cambiar. Podría cambiar en el futuro porque Estados Unidos podría tener otras prioridades. No estoy diciendo, porque alguno está pensando ahora, qué iluso, no estoy diciendo que Estados Unidos vaya a renunciar a su papel de potencia hegemónica o de la primera potencia hegemónica. De hecho, actualmente es todavía la única que hay. De hecho, la caída del telón de acero, o sea, la caída del Imperio Soviético, al contrario de lo que algunos piensan, que dicen que se creó un mundo multipolar, no, tuvo una consecuencia inmediata, de momento, que es crear un mundo unipolar. O sea, ahora mismo la única gran potencia mundial que existe es Estados Unidos. Lo de China, que esto está muy bien en las revistas de divulgación o por la tele, que China pronto será la primera potencia. Bueno, en algunos aspectos China está creciendo mucho, es un crecimiento muy endeble también, con bases débiles, tiene unos problemas medioambientales terribles, pero, por ejemplo, el ejército chino da mucho que desear, es un ejército relativamente anticuado, etcétera, ¿no? Está rodeada de naciones, o sea, China no está en el vacío, tiene naciones a su alrededor muy importantes, ¿no? Que militarmente le hacen o le pueden hacer sombra, India, Pakistán, etcétera. Pero potencia hegemónica en cuanto a tecnología, en cuanto a las redes de información, etcétera, economía, tecnología, etcétera. Actualmente la primera gran potencia es Estados Unidos. Y Estados Unidos tiene, bueno, hay datos económicos y esto es muy importante. Que, por ejemplo, a octubre del 2013 la deuda pública de Estados Unidos ascendía a 17 billones de dólares. Billones en el sentido europeo, o sea, de millones. Ellos le llaman trillones. 17 billones de dólares. De deuda, o sea, de deuda, ¿no? Es un país que hace ya años que va tirando para adelante, aunque es un país muy rico, también dándole a la máquina de los billetes, ¿no? Y, en fin, esto y otros factores a lo que iba, está causando que, y esto lo estamos viendo, hay gente que no se da cuenta, pero lo estamos viendo, por ejemplo, en cómo se han reducido los gastos en la cuestión de la carrera del espacio. Entonces, hace tiempo que ha dejado de ser una prioridad. Estados Unidos sigue lanzando satélites, investigando, pero ya no es aquello de antes, por decirlo con una frase coloquial. Y en cuanto a lo que nos ocupa, la cuestión está de el afán intervencionista de Estados Unidos en el exterior, en un futuro muy próximo, o sea, quizás ya estamos en él. Ellos podrían plantearse el dejar de sacar las castañas del fuego continuamente a los europeos en ciertos lugares del mundo, y uno de ellos Oriente Medio, siempre que no afectase de una forma, a ver, urgentísima a sus intereses estratégicos. Y esto podría dejar de pasar en el 2020-2030, según algunos estudios. Uh-huh. Si esto, no, y acabo, ¿no?
Sí.
Porque es muy importante. Si esto fuese así, Europa, ahora hablo militarmente hablando y estratégicamente hablando, podría verse una situación muy comprometida. Si a lo que estoy diciendo se suma lo que ha comentado el compañero Gabriel, que ha dado unas cifras escalofriantes, ¿no?, en cuanto a la cantidad de personas practicantes del Islam que hay en Europa, que él muy bien ha puntualizado que no todos son radicales, la gran mayoría no lo son, pero bueno, es una posible futura quinta columna que está ahí, ¿no? Uh-huh. El futuro nadie lo conoce, a veces solo falta el hombre con mayúsculas, y pienso en un Hitler o pienso en un Bismarck o en un Napoleón, a veces solo falta un catalizador que convierte una situación aparentemente apacible y predecible en algo totalmente, ¿me entiendes?, caótico.
Uh-huh. Gabriel, ¿qué opinas de estas reflexiones también que ha planteado Luis?
No, estoy ciertamente de acuerdo. El actual gobierno norteamericano, lo que ha sucedido es que ha decidido dos cosas que de alguna manera pueden llegar a ser preocupantes. La primera, y lo entiendo perfectamente, Barack Obama tomó el poder en el año 2008 y está fundida su economía. y por lo tanto él tenía que aislarse.
Pero
una especie
no
de neo-aislacionismo, uh-huh. volver hacia atrás y meterse en los asuntos internos del país. Y lo segundo es que él no quería ser el sheriff del mundo, como uh-huh. lo quería y como lo fue Bush. Uh-huh. Uh-huh. Entonces esto se ve reflejado en una retirada de Oriente Medio también. Lo que ha provocado es más o menos parecido a una bota de un militar que le colocan encima de un pueblo, ¿verdad? Uh-huh. Cuando esta bota, por problemas económicos, problemas sociales, se levanta y la presión cede, el pueblo vuelve a expresarse como siempre lo deseó o según su naturaleza. Y los pueblos en el Medio Oriente seguían por la etnia y por la religión. Uh-huh. Y por tanto ha vuelto a salir la religión. Uh-huh. Él siempre existió, veamos algo parecido, por ejemplo, en Rusia. Rusia siempre fue un país cristiano, católico, greco-ortodoxo. Uh-huh. Perdón, greco-ortodoxo, no católico. Uh-huh. Y entonces cuando quitaron la presión del régimen comunista, volvieron a ser lo que eran antes. Ahora lo que nosotros vemos es que se vuelven a expresar de la forma natural que lo hacían incluso antes, durante el Imperio Otomano, pero con un condimento mayor. Y ese condimento son dos variables, dos factores a tener en cuenta. El primero, la revolución islámica en Irán dio alas a estos movimientos para sentirse que ellos podían tomar el poder. O sea, es una fuente de inspiración. Si los ayatolás en Irán pudieron tomar el poder, nosotros también, piensa Alin de Al-Qaeda. Y la segunda es, como Al-Qaeda logró también expulsar a una gran potencia occidental como fue Estados Unidos, entonces cualquier grupo musulmán lo puede hacer. Esas dos fuentes de inspiración provocaron que en los años 70 y 80 surgiesen grupos radicales islámicos con un convencimiento que se podía. Si a eso tú le tomas la actitud blanda o inocente de las comunidades europeas hacia ese fenómeno, y tenemos, por supuesto, expresiones como, por ejemplo, líderes musulmanes, como, por ejemplo, de Abu Bakr al-Baghdadi al-Quraishi, líder de ISIS, que dice que hay que aprovecharse de las organizaciones humanitarias europeas para beneficios propios. ¿Me entiendes?
Sí,
o sea,
sí,
se están aprovechando de cierta inocencia, de querer ayudar al supuestamente inocente y pobre, y están ayudando a personas que ideológicamente tienen muy claro lo que quieren.
Estamos hablando con Gabriel Ventasgal, periodista y analista experto en temas de Oriente Medio, también con Luis Bier, que nos acompaña aquí en los estudios, en directo desde Boda y Vida Radio, compartiendo con todos nuestros amigos oyentes, tratando esta cuestión, las guerras religiosas en Oriente Medio y su afectación, su influencia en Europa.
Gabriel ha tocado, bueno, con solo un nombre, algo que yo también pensaba sacar en el programa, muy importante, que es Rusia, una sola palabra. Yo creo que Europa actualmente está obrando, y no, yo no soy un estratega ni estoy en los cuadros de mando de ningún país, pero bueno, me gusta la historia y también la geopolítica muchísimo. Y creo que aquí se está obrando con cierta miopía en cuanto a la cuestión rusa. Hemos visto ahora hace dos o tres días la reunión del G7 con Rusia uh-huh. castigada, ¿no?, como un niño malo y al margen. Y como decía Gabriel, las mentes europeas, los señores de Bruselas, etcétera, miran con mucho mimo, o por lo menos con mucho ese buenismo, ¿no?, absurdo, al tema de ciertos grupos, el Islam en general y todo esto. Y de repente, desde hace algún tiempo, pues Rusia se ha convertido pues de repente en el malo otra vez, ¿no?
Una vez por la cuestión de Ucrania.
Bueno, sí, la cuestión de Ucrania, eso después tocaremos. La cuestión uh-huh. de Ucrania no es algo que ha salido así del Olimpo, sino que tiene que ver con la cuestión de uh-huh. Siria, y esto mucha gente no lo sabe. La cuestión siria y la cuestión de Ucrania están íntimamente relacionadas, son tomas y dacas en esta especie de, bueno, de tercera guerra mundial ya empezada y no declarada, pero que está ahí, ¿no?, por ahí, ¿no?, en un sitio
latente.
En otro, latente, sí. Pero a lo que iba, y como estamos hablando hoy de religión, o sea, se está manteniendo una actitud por parte de Europa con Rusia. Yo no digo a sus razones habrá, y hay razones quizás que yo desconozco, pero lo dudo, ¿no? Equivocada porque en el futuro eso puede tener unas consecuencias para los europeos negativas, ¿no? Rusia es una nación, como habéis dicho, cristiana, ortodoxa, comparte unos valores con los europeos indudables, unos valores históricos que tienen su raíz última en la Biblia, en las Escrituras, en el cristianismo. Es una nación con una gran tradición cultural, científica, etcétera, que ha salido de un régimen tiránico, del comunismo, un régimen oscurantista, y fíjate tú cómo varía, eso también es algo interesantísimo, ¿no? La política, que la cuestión humana, qué impredecible es, ¿no? Si a mí, cuando tenía, los que hemos vivido bajo el imperio soviético, cuando existía, a mí me hubiesen dicho cuando tenía 16, 17 años, estábamos en plena Guerra Fría, y tú lo has vivido en parte también, pero quizás no con tanta virulencia como yo en los años 60, la crisis de los misiles y todo esto, y yo de pequeñito y lo que veías por la tele, etcétera, veíamos o visualizábamos la Unión Soviética como algo, o sea, algo inmortal, algo eterno, algo que era imposible que algún día desapareciese. Más bien, incluso se nos decía catastrofistamente que al final el comunismo se apoderara de todo el mundo, etcétera, ¿no? Y nada, en poco tiempo la Unión Soviética ha desaparecido, ha dejado de ser. Y todo aquello, como dice el libro de Daniel, ¿no? El imperio es la estatua aquella, que no es la Unión Soviética, pero me refiero a los vaivenes de la historia. Se ha convertido en tamo de las eras de verano, ¿no? Todo el comunismo, aquel férreo régimen comunista, ha desaparecido y Rusia vuelve a ser lo que fue antes de Lenin y de Trotsky. Una nación cristiana, o sea, con muchísima gente con inquietudes espirituales enormes. O sea, en el mundo ortodoxo hay gente muy conocedora de las Escrituras, tiene una tradición mística importantísima en el cristianismo, Rusia, y bueno, y está ahí. También con un fermento nacionalista muy importante, que además el señor Putin lo conoce y lo maneja muy bien.
Y lo potencia.
Sí, y que aunque aquí nos lo pinten como el hombre malo o malísimo, como lo era Gaddafi cuando interesó, durante 40 años Gaddafi no era el malo malísimo, en un momento determinado la OTAN decide que lo es y lo dejan caer, ¿no? Pues, quiero decir, todo esto en el futuro podría, o sea, esto el distanciamiento este con Rusia, aunque se pueda decir que es con Putin, que no es con los rusos, bueno, pero Putin es Rusia ahora mismo, ¿no? Pragmáticamente hablando. Esto para Europa puede ser perjudicial, tanto desde el punto de vista energético. Rusia es una nación que prácticamente se autoabastece de energía, es un gigante energético, y yo no entiendo qué beneficios puede tener para Europa, tal como están las cosas, el distanciar o intentar marginar de esta forma al régimen de Putin, ¿no? Y en cambio mimar, como ha dicho Gabriel ahora hace poco, a países como Qatar, que ideológicamente y religiosamente con nosotros no tienen ningún vínculo.
Detrás, por supuesto, hay otros intereses.
Claro que la respuesta, hay respuestas a esto, pero así incluso es. Desde el punto de vista pragmático, eso puede ser una política miope,
por supuesto,
a medio plazo.
Muy interesante vuestras reflexiones. Hay una cuestión también que quiero plantearte, Gabriel, y es en relación con, retomando el tema de la guerra de religión en Oriente Medio. En general, ¿por qué suceden, ahora retomando los tiempos actuales, qué están provocando esas guerras? ¿Son cuestiones tribales de facciones islamistas? ¿Son viejos odios y rencillas? ¿Hay diferentes interpretaciones del Corán? ¿Guerras territoriales, intereses económicos? ¿O es una confluencia de muchos factores?
Por supuesto, son muchos factores. Hay una base de diferencias ideológicas muy claras y muy fuertes. La más clara es entre chiitas y sunitas, ¿verdad? En donde los chiitas se sienten, los chiitas son el 15% de todo el Islam, se sienten perseguidos y acosados por los sunitas. Tanto es así que los que han inventado el concepto de la taquía, que significa mentir, para sobrevivir, fueron justamente los chiitas, perseguidos por los sunitas. Entonces, por un lado tenemos esto, por otro lado tenemos que dentro de la suna, dentro del mundo sunita, lo que ha ocurrido es una extremización que fue mamada desde la cuna de los hermanos musulmanes en Egipto o bien del movimiento Hanbalita en Arabia Saudita. Estos grupos han hecho durante años trabajo de campo, han hecho un trabajo de campo que significa dar servicios sociales, dar trabajo cercano a la gente, dar cultura, reemplazar al Estado, que era un Estado fracasado. O sea, había ya un problema de religión, una diferencia de religión, que era aplacada por otros sentimientos. El sentimiento dominante durante los años 50 y 60 fue el panarabismo, o sea, todos los árabes somos hermanos y el enemigo es el imperio y todo aquel que no es árabe. Durante los años 70 empezó a surgir el panislamismo, que es lo que vemos hoy. Todo esto en un marco de países fracasados que no dan servicios a sus comunidades y a países que tienen petróleo e ideológicamente fomentan ese islam radical, provoca la explosión actual. Lo importante es que hay que entender, esto no es un fenómeno momentáneo, es algo que se viene produciendo ya de los años 70 y 80. Ahora ha salido a la luz. Y tengo también malas noticias, no va a acabar aquí. Porque imagínate que sucede lo que probablemente suceda y es que Assad caiga en Siria. O sea, las dos opciones posibles ahora, después que ISIS ha tomado control de toda la zona este de Siria y está a punto de hacer caer el Monte de los Drusos, que es una zona cercana a Israel, cercana a Damasco también, zona de Dara en el sur, o la zona de Gaza que en el este. Todo eso ha provocado que Assad esté a punto de caer, porque tampoco puede pasar tropas de norte a sur. Una opción es que caiga, y otra opción es que se cree un estado sirio dividido en tres, en donde en toda la zona alawita, o sea, chiita, que se separaron del chiismo, los alawitas tengan un estado independiente, junto con otros chiitas o cristianos, la zona kurda en el norte y la zona sunita. Pero cuando termine esto, o sea, las dos opciones son, o se dividen en tres, o todo cae en manos de ISIS, de los sunitas, salvo la parte kurda. Cuando termine esto, ¿significa esto que se va a acabar?
No.
Y la respuesta es no. Va a continuar. Cuando le preguntaron a los líderes de ISIS hace muy poco, ¿cuáles son vuestros próximos objetivos? Ellos dijeron, Jordania, Irak, Europa. Y le preguntaron, ¿e Israel qué? ¿Qué pasa con Israel? Y la respuesta es, Israel en este momento no. Hay que entender, ISIS se ha aprovechado y ha avanzado frente a rivales que eran débiles también. Pero meterse con un ejército como el israelí ya es otra cosa diferente. De hecho, ISIS cada vez que ha intentado conquistar una ciudad importante ha fracasado. Una cosa es luchar rifle contra rifle con otras tribus en el medio del desierto y otra cosa es meterte con un ejército que tiene quizás la aviación más potente del mundo y misiles bastante inteligentes como para acabar con cuartos líderes de ISIS de forma veloz. Por lo tanto, esa es la situación, lamentablemente.
De todas maneras, Israel supongo que estará atento, estará ojo a visor, como decimos, ante este panorama que se le avecina, porque ya están prácticamente a las puertas del territorio israelí.
De hecho, Israel ha dicho que solamente actuará en cuatro circunstancias. La primera, si alguien de Siria, ya sea Assad o ISIS, entregan misiles de largo alcance, de modelo Fatah o para arriba de eso, que pueden cubrir todo Israel, Israel va a intentar evitar el paso de armas para poder desarmar a los posibles enemigos del futuro. Lo segundo, si alguien pasa cabezas químicas de un lugar a otro, también Israel va a actuar. Lo tercero, si alguien dispara en contra de Israel, no importa si sea Assad o ISIS, Israel tiene que responder a quién atacó. Y eso es lo que está haciendo. Y lo cuarto y más importante, Israel lo que ha declarado de alguna manera y lo ha dicho en forma muy clara, es que si alguien ataca Jordania, Israel va a salir a defender a Jordania. Tienes que tener en cuenta, nosotros tenemos un acuerdo de paz con Jordania y por lo tanto nos interesa que seguir ese acuerdo de paz. Y lo segundo, Jordania tiene 600 y algo kilómetros con Israel, un poco menos quizás. Por lo tanto, no es simpático para Israel tener a un grupo terrorista islámico frente a la frontera con Israel.
Y que no es improbable que sea atacada Jordania por el Daesh.
No, tal cual. Es probable que así sea.
Claro, claro.
Lógicamente, en el primer intento o amago de atacar, si Israel reacciona, como reaccionó ya en los años 70. De hecho, Israel salvó en los años 70 al rey Hussein, padre. Sí. Lo salvó cuando Siria quería atacarlo. Sí. No sería la primera vez. Por lo tanto, probablemente el primer indicio de ataque de ISIS en contra de Jordania, veremos alguna acción militar israelí amenazante para que, de alguna manera, explicarles que les conviene, si quieren seguir avanzando, mirar hacia otra zona, quizás hacia Irak. y no dedicarse hacia el sur, hacia Jordania.
Has hablado del panislavismo. ¿Están intentando unir a todos los musulmanes bajo un Estado Islámico o un califato? ¿Esto tiene que ver también, dijiste al comienzo, con Al-Ándalus, con España, con Europa?
Exactamente. Y mira cómo se relaciona esto de la siguiente manera. Lamentablemente, en los años 80 y 90, España no tenía casi musulmanes. Y han llegado una inmigración importante, principalmente de Marruecos. ¿Estamos de acuerdo? La cantidad de musulmanes actualmente en España se acerca a 2 millones y más todavía de personas. Un fenómeno también que viene acompañado por conversiones de no musulmanes hacia el Islam. Estas personas han tenido hijos y nietos, y de pronto, ¿cómo es que las tratan los españoles no musulmanes, los españoles nacidos, a esta persona? ¿Cómo tratan al nieto o al hijo? Le dicen moro, le dicen moro y adjetivos también. Él no se siente español, él siente que no forma parte de esta sociedad y que en una situación de competencia siempre otro le gana. Pero de pronto él se va de vacaciones a Marruecos, y en Marruecos, ¿cómo lo tratan? Como el español. O sea, que no es de un lado ni tampoco es del otro. Y de pronto son captados por mezquitas que le dicen, hermano mío, tengo novedades para ti. Tú formas parte de una nación orgullosa y enorme que se llama Umma al-Islamía, o sea, eres parte de la gran nación musulmana.
Les ofrecen una identidad propia.
Tal cual, te da una identidad que no tienes. Es una oferta hermosa. Y además te dice, deja de correr para llegar a fin de mes. Ven y sé como nosotros, que vivimos todos de forma modesta y en comunidad. En cambio, tú lo que haces es vives en sociedades que meten asilo de ancianos a sus padres. Es una oferta que es atractiva para mucha gente. Por lo tanto, uno de los problemas de la islamización y el radicalismo dentro de Europa es justamente esa falta de identidad de inmigrantes de segunda y tercera generación.
Esto es una cuestión vital, fundamental, Luis. Antes de hacer una pausa musical, coméntanos.
Sí, qué opinas. Exactamente lo que ha dicho él, el sentirse participante o que formas parte de una umma, o sea, una comunidad en la que eres alguien, y como él decía, pues es en la mayor parte de los de las situaciones la gente que pertenecen al Islam nominal, tanto en Europa como en sus países de origen, pues bueno, no se sienten totalmente desintegrados, que no son nada ni nadie, y en cambio, pues bueno, este Islam radical que está surgiendo les ofrece un proyecto de vida, un sentido para su existencia, ¿no? Por lo menos no morirse de asco y para el futuro.
Y
¿no?
para el futuro del paraíso.
Sí, y para el futuro del paraíso, por supuesto. Pero bueno, eso ya lo tienen en el Islam tradicional. Lo que pasa que también, como está pasando en Europa, todas las religiones tienen un origen a veces muy heroico, muy romántico, e incluso en el Islam pues también hay lo que se llama el nominalismo, el ritualismo, y supongo que mucha gente que tiene inquietudes espirituales, incluso dentro del Islam, pues no las sienten realizadas o no se sienten satisfechos pues con lo que escuchan en su mezquita o en su casa o con sus amigos, etcétera, ¿no? que ni siquiera pues bueno practican el Islam de una forma absolutamente externa, ¿no? Y nominal.
Vamos a hacer una pausa, amigos oyentes. Estamos tratando el tema de las guerras religiosas en Oriente Medio y su influencia en Europa. Vamos ahora al retomar la tertulia en unos 30-40 segundos. Hablaremos de esos movimientos terroristas con una mayor profundidad, de qué forma esos movimientos pueden estar participando en los conflictos bélicos en Oriente Medio, desarrollando actividades criminales en otras latitudes al mismo tiempo. Y explicaremos esto un poquito ahora. Vamos a hacer esa pausa y enseguida volvemos con todos vosotros.
Estás escuchando Tarde de Tertulia.
Thank you. la paz. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz.
Seguimos en directo con todos vosotros, con Gabriel Ventasgal y también con Luis Biern aquí en Tarde de Tertulia. Luis, quería compartir también una cuestión con Gabriel.
No, bueno, quería preguntarle una cosa al hilo de lo que ha estado diciendo sobre el régimen sirio, que a mí me inquieta mucho. Yo creo que Siria es un país pivotal, ¿no?, en el conflicto de Oriente Medio,
clave.
Conflictos. Uh-huh. Entonces yo quería preguntarle a Gabriel, a él que le está interesado en temas estratégicos como yo, ¿él qué opina sobre el papel de Rusia en la cuestión de la posible caída de Assad? Porque Rusia tradicionalmente es un aliado de Siria, uh-huh. Lo ha sido siempre. Ahora Rusia tiene, bueno, problemas internos en Ucrania, etcétera. Pero que mi pregunta concreta es, ¿tú crees, Gabriel, que Rusia dejará caer al régimen de los Assad así como así? Incluso por cuestión de prestigio nacional, o sea, sin mover un dedo.
Ante todo.
Sí.
No creo que deje que caiga así nomás. Es más, por eso cuando expliqué las dos opciones posibles, una que es que caiga completamente.
Sí.
La segunda más probable para mí es que se cree un estado chiita donde tenga dominio sobre el puerto de Latakia, que está en el mar Mediterráneo. Y esa es la salida al Medio Oriente por barco. El gobierno ruso está muy interesado en que eso siga bajo influencia rusa.
Claro.
Por lo tanto, podría llegar a crearse un Estado que deje ese puerto en manos prosoviéticas de alguna manera.
Es decir, estás hablando de una partición de Siria.
Sí, sí, sí. Pero, yo creo que lo más probable actualmente es una partición de Siria.
Pero, perdona, Gabriel, pero ¿y esto cómo se llevaría a cabo? ¿Por una negociación en la ONU?
En la zona de la costa mediterránea, que ahí hay mayoría alawita,
sí,
y mayoría de otros grupos chiitas. Quedaría en manos de un Estado alawita o chiita, uh-huh, y con influencia de los chiitas también del Líbano. La parte central del país, el corazón de Siria, es sunita. Y la parte norte es kurda. En la parte sunita quedaría unida de alguna manera al califato islámico, que de Irak. Entonces habría una unión entre dos zonas sunitas. Y la parte chiita de Irak quedaría bajo influencia iraní. Lo que estamos hablando es una partición del mapa de Sykes-Picot.
Sí.
Una reconformación de los países del Medio Oriente para adaptarse a una realidad que es la realidad étnica religiosa. No es mala noticia. A mí me da la impresión que en este momento están envalentonados los de ISIS y ellos van por todas, van a por todas.
Los de ISIS, la mayoría son sunitas.
ISIS es sunita. Uh-huh, uh-huh. ISIS es sunita.
Uh-huh.
Y ellos, llegado camino al cielo y camino al califato, consideran que quien impide ante todo en la actualidad su conformación del califato es los chiitas, y por lo tanto es obligación matarles, uh-huh, o sacarlos de encima.
Uh-huh.
Por eso está ese obstinado esa obstinada enemistad hacia
Irán,
hacia todos los chiitas.
Uh-huh. Irán, y luego también Arabia Saudí tiene poco interés en el Daesh.
Tiene un interés mezclado, y el interés es que por un lado ideológicamente está cercano a Daesh, uh-huh, a ISIS, uh-huh, y por otro lado no quiere que los compliquen. O sea, el sueño de Arabia Saudita es seguir sometiendo a su población a un Islam, como ellos lo entienden, hanbalita, y por otro lado que en el mundo lo dejen seguir produciendo petróleo y siendo alguien moderado y moderador en el Medio Oriente. Uh-huh. Uh-huh. Ese es el sueño, y la pesadilla es que Irán chiita acceda a una bomba nuclear. Uh-huh. Las competencias y las disputas entre chiitas y sunitas la vemos en muchos lugares, por ejemplo en Yemen, donde las dos potencias regionales, o sea Irán y Arabia Saudita, ayudan a otros, en este caso a los hutim y a los sunitas en Yemen, o también la vemos en la guerra entre ISIS, pero ahí, como el tema es tan seguido por los medios de comunicación y por la política internacional, países sunitas como Qatar, como Turquía o como Arabia Saudita han intentado mantener un perfil muy bajo y empiezan a considerar al propio Estado Islámico como un peligro para ellos. Uh-huh. Porque cuando terminen de derribar a Assad, también van a ir por los sunitas moderados. Uh-huh. Y para ellos, los reyes de Arabia Saudita, el rey de Jordania e incluso el emir de Qatar son todos yahilíes. Yahili significa el que ha sido influenciado por una cultura no musulmana y que nos contamina.
Uh-huh. Vamos a hablar, Gabriel, tú que conoces muy bien estos temas de terrorismo. Hay muchos grupos terroristas, diferentes movimientos, diferentes facciones, no solamente en Oriente Medio, también en África, en el norte de África, en el Cuerno de África, en Nigeria, facciones islamistas radicales que, bueno, están llevando a cabo también actividades criminales en otras latitudes. A día de hoy, ¿cuáles serían los más activos?
Sin duda, el más fuerte y el más rico del mundo actualmente es ISIS. Tiene aproximadamente 30.000 soldados, de los cuales se calcula que tienen 10.000, 12.000 europeos combatiendo a favor de ISIS. Un presupuesto que va entre 2.000 y 4.000 millones de dólares.
Wow. ¿Y cómo se financian los de ISIS?
Justamente, tienen tres fuentes de financiación principal. La primera, el petróleo, que ellos que dominan.
Muy poco islámico. Hacen
cosas ridículas. ISIS quiere derrocar a Assad, pero ISIS tiene control sobre el pozo petrolero de Azor y ellos le venden petróleo a Assad. O sea, le venden petróleo a aquel que quiere derrocar y el que pretende ser derrocado le paga al que quiere derrocarle.
Es tremendo.
Cosas que solamente se entiende en Medio Oriente.
Sí, sí.
Tienen control sobre pozos de petróleo y de gas, también la zona de Irak. Entonces, es una fuente de financiación. La segunda, cada vez que entra a un poblado, roban todo lo que pueden. Uh-huh. Todo lo que pueden, porque esa forma es someter a la persona que ha sido derrotada. Y lo tercero es que los chiitas envían todo tipo de remesas y camiones para ayudar a los chiitas en Siria. Y hay una especie de acuerdo que, por ejemplo, cada 10 camiones que pasan, 2 se quedan. O sea, es un pago que hacen para permitir el paso de alimentos o de riquezas del lado chiita a otro lado chiita. Mm. Tienes ahí tres fuentes de financiación que hacen que sean muy ricos, pero que sean muy ricos para poder combatir con otros que son más pobres que ellos, uh-huh, no para combatir contra otro Estado. Uh-huh. Ese es el primero. El segundo más fuerte es Hezbollah, que tiene aproximadamente 100.000 misiles capaces de poder disparar también contra Israel.
Terrible.
Y 3.000 túneles desde donde se podría atacar Israel.
¿Dónde se ubica Hezbollah principalmente?
En el sur del Líbano, y ahora está muy metido en la guerra ayudando a Assad. Uh-huh. Entonces tenemos un segundo gran ejército terrorista. El tercero más pobre en este momento de la situación es Hamas, en la Franja de Gaza, que está pasando por una época de crisis seria, principalmente porque desde el sur de la Franja de Gaza, el presidente Abed el Fattah al-Sisi, presidente de Egipto, los bloquea y no permite la entrada de absolutamente nada.
Uh-huh. ¿Y qué dirías de Al-Qaeda?
Al-Qaeda sí es un movimiento grande, pero Al-Qaeda ha perdido fuelle últimamente y los más radicales declaran ahora su fidelidad a ISIS, ya sea Boko Haram o el Emirato Yihadista, como lo llamaba Gaddafi, que uh-huh, es la zona este de Libia. Uh-huh. Uh-huh. Estamos hablando de ahora de una organización que ha perdido ahora ese
protagonismo,
ese impulso ideológico, uh-huh, de ser los más. Uh-huh. Uh-huh. Antes eran los más extremistas. Ahora es increíble que hablemos que Al-Qaeda es más moderado que alguien.
Terrible, ¿eh? Terrible. Quería hacer una apreciación, a ver qué te parece a ti, Gabriel. Es una cuestión conceptual, pero creo que es importante, porque así me lo ha manifestado algún musulmán, o mejor dicho, algún ex-musulmán. De manera inexacta se habla de yihad, que según el Corán, en árabe, es guerra, combate, cuerpo a cuerpo. En cambio, el término que define de manera más precisa terror en el Corán es al-rabu, y terrorismo es irhab. Irhab. Es decir, deberíamos definir mejor, solamente es una apreciación, a ver qué opinas, como irhabistas a los terroristas que atentan y no como yihadistas, porque realmente los terroristas muchas veces no se enfrentan cara a cara con un ejército, sino que provocan terror, ¿no?, con atentados.
Mira, yo te voy a explicar por qué esa persona te dijo lo que te acaba de decir. Para una persona moderada, la yihad es una lucha entre el bien y el mal, interna, de cada uno. O sea, cada uno día a día combate para que el bien se imponga sobre el mal. En cambio, para un radical, la yihad es la exposición física de una lucha. Si es por la espada, mejor, y si es en el mar, muchísimo mejor, doble rédito todavía. Por eso los somalíes deben ser llamados yihadistas somalíes y no piratas somalíes. Entonces, el objetivo es, evidentemente, diferenciar. Lo que esta persona te acaba de decir es: yo considero que la yihad es simplemente un concepto espiritual entre el bien y el mal, y me molesta que la misma palabra que están utilizando para la fuerza física sea la misma que utilizo yo. Debería utilizarse otra palabra diferente, y te da dos ejemplos de palabras. El problema es que en los grupos del Medio Oriente hablan claramente de yihad, utilizan una palabra clara.
Bueno, quizá era esa apreciación técnica, ¿no?, a nivel sintáctico de palabra, ¿no?, que sí. Irhab quiere decir lucha con terror, ¿no?, o sea, provocar terror.
Por lo que yo sé, en el dentro del chiismo, o los chiís, hay lo que ellos llaman la pequeña yihad y la gran yihad, ¿no? Entonces, la gran yihad, que es la que hablaba Gabriel, básicamente es un concepto espiritual, y es la guerra contra la cobardía del alma, las malas costumbres, las tendencias negativas en el ser humano, ¿no? Y después está la pequeña yihad, que ha adquirido tanta preponderancia actualmente, que es la guerra contra los enemigos exteriores, no interiores, y es los infieles, en una palabra, ¿no? Y estos infieles, como él decía antes, esto hay europeos que no lo saben, no son solo los cristianos y los judíos, sino que son pues los regímenes que para nosotros son árabes o islámicos, porque el europeo medio a veces ve todo Oriente Medio como una cosa compacta, pero en cambio para ISIS, pues regímenes que para nosotros son islámicos, para ellos son apóstatas e idólatras, ¿no? Son gente que están absolutamente descalificados desde su punto de vista de interpretación del Islam.
¿Nos equivocaríamos si habláramos de extensiones de las guerras religiosas de Oriente hacia Occidente a través de esos atentados de ese mal denominado terrorismo yihadista, ¿no? ¿Estamos equivocándonos si decimos esto, Gabriel, de que es como una extensión de ese yihad?
Sí, estamos hablando de una extensión porque, lamentablemente, incluso con los medios actuales, en el cual no hay fronteras, y no hay fronteras tampoco desde el punto de vista informático, entonces una persona puede participar en la yihad de muchas formas. Puede físicamente, enrolándose a esa guerra, como sucede incluso también desde España, pero pueden ser otras formas también. Por ejemplo, a través de la hawala, que significa mandar dinero para la lucha, o a través de la ideología, mantener y dirigir una página de internet como, no sé, Sharia for Spain, o sea, la Sharia para España. Intentemos a través de una página de internet convencer a la gente que adopte premisas radicales dentro de un país determinado. Es una forma de también luchar esa guerra santa. Fíjate que no hay absolutamente límites. En este momento estamos hablando ahora nosotros por teléfono, y da la casualidad que estoy en Barcelona y ahora, pero el mismo llamado telefónico podríamos hacerlo perfectamente estando yo en Israel, que es mi casa.
Así es, así es. Sobre la mesa tenemos ahora un dato que es espeluznante. Hoy mueren más cristianos martirizados por su fe que en los albores del cristianismo. Esto también antes lo has tocado por encima. ¿Por qué se ataca, secuestra o asesina a cristianos por parte de grupos de musulmanes radicales en Oriente Medio y África?
Porque entre paréntesis, cuando me reúno yo con europeos, les digo, ustedes se piensan que el problema lo tenemos nosotros. Y se piensan que el problema lo tiene Israel con radicales islámicos, ya sea Hezbollah o Hamas. Y yo lo voy a decir a tu audiencia extremadamente claro. Yo tengo un ejército excelente que me defiende. Y tengo un sistema de anticohetes que derriba cohetes en el aire. Y además, entre paréntesis, tengo la protección de Dios. Y por lo tanto, a mis soldados están convencidos de lo que están haciendo, defendiendo a nuestros hijos. A los europeos no lo defiende absolutamente nadie, porque están viviendo una especie de sueño
de siesta.
Y de siesta. Y por otro lado, los cristianos, que están en peligro real en el Medio Oriente, nadie los defiende, y se trata de opacar una situación con una especie de cobardía que hace que los propios cristianos estén en peligro de muerte real. Entonces se habla, por ejemplo, y tú ves en la última guerra como margen protector, miles de manifestantes europeos a favor del Hamas, el mismo Hamas, sí, que hoy en día ha logrado casi erradicar la presencia cristiana en la Franja de Gaza.
Así es.
El mismo Hamas que la ciudad de Belén, que es una ciudad tradicionalmente cristiana, hoy tiene menos del 10% de la población cristiana, porque se van.
Claro.
Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de europeos que salen a manifestarse a favor de gente que mata a sus familiares? Hay un problema de una brújula moral que han perdido en Europa y que hace que los cristianos estén en peligro. Año 1920, 80 millones de cristianos vivían en Medio Oriente. En la actualidad viven 11 y siguen cayendo. Mosul, gran capital cristiana. Cristianos huyen, porque cuando llegan ya los grupos radicales islámicos, especialmente ISIS, dice lo siguiente: hasta el momento nosotros los consideramos, ustedes, dhimmis, ciudadanos que se podía soportar. Pero a partir de ahora les vamos a proponer tres cosas. La primera, jizya, significa impuesto por cabeza, que es tres veces más de lo que tiene que pagar cualquier persona normal. Lo segundo es conversión a la fuerza. Y lo tercero es, les cortamos la cabeza. Y la pregunta entonces es,
escoja,
¿es que acaso los judíos están en peligro?
No. Bueno, fuerte. Mira, en la línea de lo que está diciendo Gabriel, y la miopía y la siesta esta en que están durmiendo la mayoría de los europeos.
El letargo.
Sí, el letargo. Bueno, como también la estaban durmiendo cuando el cabo Hitler, ¿no?, entre comillas, pues iba diciendo lo que pensaba hacer, no lo ocultaba, ¿no? Algunas cosas sí, pero otras las decía bien claras. Y bueno, aquí en Europa, excepto algunos políticos ingleses que veían bien claro lo que se podía cocer y lo que podía pasar, pues aquí le iban dando carnaza o, en fin, no lo tomaron en serio, ¿no? Hasta que se lo encontraron en la puerta, ¿no?, al cabo Hitler. Pues bien, yo pues solo quiero citar unas palabras de para esta gente, pues, que piensan que, bueno, que es una cuestión de Oriente Medio y es un problema de Israel, como ha dicho Gabriel, ni mucho menos. Yo creo que el problema principal y más gordo lo tienen los europeos. Unas palabras de uno de los líderes del yihadismo moderno, que es Abdallah Azzam. Este era un militante activo de los hermanos musulmanes en Jordania, con los que rompió en la década de los 80 por, bueno, diferencias en cuanto a la situación en Afganistán, si apoyar o no apoyar, etcétera. Entonces él, en una obra suya, hace la siguiente declaración genérica, ¿no? Dice: todos los musulmanes están en falta, mientras un territorio que fue islámico, Al-Ándalus, Bujara, Samarcanda, Jerusalén o cualquier otro, permanezca en manos de los infieles. Al-Ándalus, por si alguien no lo sabe o no lo ha entendido ya, es Andalucía. Y en términos más amplios es España.
La península ibérica.
¿No? España. Y por ahí puedes añadir Francia, etcétera, ¿no? Entonces, para que vea la gente que no es un problema de Israel, o no es un problema de Siria, o no es un problema de Oriente Medio, sino que es un problema que en un futuro no demasiado lejano nos puede afectar bastante directamente, sí, y que está tan cerca de nosotros, como he dicho antes, como el depósito de gasolina de nuestro coche.
O el interruptor de la luz.
De la luz, sí.
Hemos hablado antes, Gabriel, de la financiación de grupos como el Daesh o ISIS, o Al-Qaeda y otros. ¿Qué conexiones existen también entre el terrorismo religioso y el mundo de la delincuencia criminal internacional, como es la venta de armas, el tráfico de personas o el mundo de las drogas, comúnmente conocido como el narcoyihadismo? Por ejemplo, podemos citar a Mr. Malboro, ¿no? Mokhtar Belmokhtar, de Al-Qaeda del Magreb Islámico.
Hay dos conexiones importantes. La primera es que existen y han existido conexiones con grupos, por ejemplo, como ETA. Hay una conexión natural que es surrealista completamente, y es entre la extrema izquierda y los grupos islamistas. Yo sé que esto uno podría preguntarse, pero ¿qué los une? ¿qué une una persona chavista, por ejemplo, con una persona yihadista? Y a primera vista nada, pero sí, hay una relación. Y la relación es que los dos están de acuerdo en algo. Y los dos están de acuerdo que la modernidad es algo malo. La modernidad es la época que estamos viviendo actualmente. Y con todos los problemas que ha traído la modernidad, hay un montón de ventajas. Vivimos más años. Hay menos gente pobre. Hay más gente que sabe leer y escribir que hace 200 años, por ejemplo. Entonces estamos viviendo la época de la modernidad. Tras la caída del bloque soviético, estos grupos radicales de izquierda perdieron su inspiración. En otras palabras, su ideología fracasó. Y ahora ellos que dicen, mi ideología fracasó, pero fracasaron todas las ideologías. Se llaman los posmodernistas. Y frente a ellos vemos a premodernistas, que quieren volver a la Edad Media, que son los grupos radicales islámicos. ¿Qué los une? Los dos están de acuerdo que la modernidad está mal y es algo que hay que combatir. La modernidad es hoy. Entonces es lo que los es el espanto. Lo mismo podemos decir de la relación que hay con grupos delincuentes. El objetivo de una persona radical islámica es desestabilizar las normas actuales y modificar las normas de convivencia entre ciudadanos para imponer una nueva realidad, que es la realidad de la sharia, de la ley ortodoxa islámica, la realidad de la sharia. Y por lo tanto, hay una relación natural. Todos quieren desestabilizar la familia y los valores actuales de nuestra sociedad. No es algo menor.
Por supuesto que no. Precisamente este personaje que citaba, Mr. Marlboro, Mokhtar Belmokhtar, que se le conoce a Mr. Marlboro porque precisamente se dedica al tráfico de estupefacientes, tráfico de personas. ¿Qué puedes decirnos de este personaje?
Yo lo conozco poco. No
tienes mucha referencia de él.
No tengo mucha referencia.
Bueno,
no es una figura que para nosotros en el Medio Oriente es fundamental.
Bueno, es del norte de África, está con los Tuareg allá en la zona de Libia, y está también el hombre muy vinculado con todo esto del tráfico de personas y la venta de armas y las drogas.
Sí, entiéndeme también lo que sucede conmigo. Para mí, que vivo en Medio Oriente,
el polvorín
principal está del lado nuestro.
Tanto.
En cambio, yo entiendo perfectamente a los europeos porque ellos tienen que convivir con una influencia muy grande.
Aquí vemos,
es la del norte de África.
Claro, las pateras que nos vienen, todos estos problemas, naturalmente, que nos preocupan y mucho.
Claro.
Por lo menos a algunos europeos.
Sí, por supuesto.
Bueno, hablemos ahora, si te parece, con Luis, de estos conflictos en Oriente Medio. Citemos algunos de los países donde estamos viviendo esta guerra de religión con mayor, digamos, intensidad. Por ejemplo, Siria, donde se está viviendo un conflicto que está desangrando al país en una guerra civil religiosa que no tiene visos de acabar a corto o medio plazo, ¿verdad, Gabriel?
Parecería ser que va a terminar relativamente rápido.
¿Sí?
La sensación es que Assad va a caer rápido. Lamentablemente, para bien o para mal, es lo que se percibe. En el camino ya han muerto 200.000 o más de personas, buena parte de ellos civiles. Y también hemos tenido más de 2 millones de desplazados, de refugiados.
¿Qué va a pasar con esos desplazados, con estas personas?
Puede ser que buena parte regrese,
¿sí?
Principalmente porque Jordania no creo que esté dispuesto a poder seguir captando gente como lo está haciendo ahora. Y otra parte es que si se crea estos tres estados que hablamos antes, un estado chiita, un estado sunita y un estado kurdo, no hay que descartar la posibilidad de que haya lo que se hacía hace 100 años, que es transfer de civiles para lograr que países tengan homogeneidad étnica.
¿Tú crees que ante todo este panorama, lo que ha venido sucediendo en Siria, la respuesta de la comunidad internacional ha sido la adecuada?
La respuesta de la comunidad internacional ha sido, les deseamos suerte a los dos.
Sí, eso.
En otras palabras, mátense que no nos importa.
¿Y qué te parece a ti esa forma de responder ante una guerra civil tan terrible como la que ha acontecido en Siria?
Lamentablemente lo que veo es una diferencia fundamental entre Libia y Siria. Libia había petróleo que Europa necesitaba y por lo tanto no se podía permitir esa anarquía. La pregunta es qué hay en Siria que le interese al mundo para intervenir. Y la respuesta es nada. Siria nunca ha sido un país que ha sido atractivo para nadie, fuera un tema estratégico para Rusia específicamente, porque era la posibilidad que tenía de penetrar en Medio Oriente. Pero Siria no ha sido un país fundamental, no es Irak, no es Irán, no es Arabia Saudita, ni es Egipto. es Siria, lamentablemente.
Ni siquiera...
Igual que Jordania, son países menores, sí, en el Medio Oriente.
Ni siquiera Kuwait, ¿verdad?
Y Kuwait es importante porque había también, nuevamente, había una necesidad de tener control sobre cierta riqueza que era imprescindible.
Así es.
Que era imprescindible, porque como bien ha dicho nuestro compañero
Luis.
Hay una independencia norteamericana que sí se ha llegado, ya han se han declarado independientes energéticamente. Es verdad que todavía no lo han ejecutado, pero potencialmente hay menos dependencia. Y la verdad, de aquí a 80 años, ¿tú crees que vamos a seguir utilizando el petróleo para poder mover nuestros autos?
Seguro que no.
Por supuesto, y eso es una buena noticia porque eso va a hacer que el Islam tenga menos fuerza, que el islamismo tenga menos fuerza. Pero volviendo atrás, lo que ha sucedido con la comunidad internacional es lo siguiente. Si Assad hubiese seguido utilizando armas químicas, eso no podía haber sido soportado por las potencias occidentales. Imagínate una situación la siguiente, que vemos imágenes en primer plano de niñas por la calle agachándose y respirando y sacando espuma por la boca por el ataque de armas químicas que ha tenido, que ha hecho Assad. Eso iba a provocar una respuesta de Occidente en contra de Assad, pero no ha sucedido. Y por otro lado, ¿cuál era la otra opción? La otra opción es que ISIS ataque, y es lo que logró. La respuesta norteamericana fue, vamos a bombardearlos, pero desde el techo, significa desde el aire.
Sí.
El ejército norteamericano no está dispuesto a meter ni un solo soldado en tierra, y lamentablemente para poder parar a alguien tienes que ir con tierra, tienes que ir con soldados. Desde el aire no se puede dominar a nadie.
Bien, Luis tenía unos datos también muy interesantes de Siria.
No, bueno, Siria no, y de otros países era sobre, para la gente que no conoce el Islam, o que tiene una idea monolítica, ¿no? O sea, que no conoce que hay divisiones religiosas también, y algunas, bueno, profundísimas. Era un poco la composición de los principales actores de esta misma recomposición geoestratégica que se está dando en Oriente Medio. Pero sí, muy por encima, ¿no? En Egipto, pues es un país de mayoría suní, el 84,4%, según algunas estadísticas. Arabia, los suníes son el 84% y los chiíes el 10%. Todo esto es importante, hombre, de cara a futuros pactos, alianzas, movimientos, etcétera, ¿no? Irak, chiíes, pues 62%, suníes 34%. En Irán, un país del que no hemos hablado mucho aquí hoy en el programa.
Ahora toca.
Tampoco hay tiempo para todo.
Ahora tocará.
Y yo creo que es un actor a tener en cuenta, ¿no? Cuando Gabriel hablaba de, o tú le preguntabas muy bien, ¿no?, qué pasaba con Israel, ¿no? Ya lo ha dicho con mucha propiedad que ya se guardará mucho el ejército y el Estado Islámico de enfrentarse con Israel o con Irán ahora, pongo por caso, ¿no? Una cuestión de ciencia ficción, ¿no? Pero porque ellos ya saben dónde pueden pinchar, o sea, dónde pueden hacer daño, y es donde, de momento, se están dedicando, ¿no? Por eso tienen triunfos aparentemente tan espectaculares. El futuro solo Dios lo conoce y ya veremos qué pasa, ¿no?, más adelante. Irán, chiíes el 86%, suníes el 10%, y en Siria, pues suníes 74%, y una minoría muy importante de alawitas, que es una rama curiosa doctrinalmente del chiísmo, el 11%. Hay que decir que muchos cuadros del ejército sirio está formado por esta rama del chiismo, ¿no?, de los alawitas, ¿no?, que comparten santos, incluso cristianos, con el cristianismo y creencias curiosas como la reencarnación, etcétera. Bueno, hay que decir que son vistos por el Islam tradicional como herejes, como un movimiento totalmente herético.
Reencarnación que no tiene nada que ver con el cristianismo, dicho sea de paso.
No, yo me decía santos, que creen que adoran a algunos santos.
Bueno. Matizado esto, Luis y Gabriel, hay que hablar, como no, de esa guerra que supuso en su época muchas víctimas, la guerra Irán-Irak en su momento, yo creo que aunque es de los años
8 años de guerra
y fue en los años 80, brutales. Pero verdaderamente tiene también una afectación hasta el día de hoy, ¿no es así, Gabriel?
Sí, una guerra que ha sido fundamental, principalmente, entre otras cosas, porque ahí aparecen, en la era moderna, los ishtahad, que significa el shahid, el mártir. Estamos hablando de niños que iraníes, chiitas, que eran inducidos por los líderes religiosos a ir a pisar los campos minados para permitir el paso de tanques iraníes en contra de Irak. Los niños iban con llaves de plástico para poder abrir el paraíso cuando lleguen al cielo por haber sacrificado y haber sido mártires.
Terrible.
Fíjate, ese patrón de conducta que era hasta ahora desconocido, menor dentro del Islam, luego fue copiado por Hezbollah y luego fue copiado por Hamas. Y ahora es un patrón de conducta que lo vemos en todo el Medio Oriente. Fíjate entonces, imagínate la influencia que ha tenido esa guerra.
Bueno, las guerras de Kuwait en 1990, la guerra del Golfo, la segunda guerra del Golfo, la guerra de Irak en 2003. ¿Fue una guerra contra el terror desde el 11S la que se desencadenó por motivos... ¿qué dirías? ¿Cómo definirías? ¿Estratégicos o algo? Para situar un poquito todo en el espacio, rápidamente.
Fue una guerra que todavía hoy estamos intentando definir contra quién fue. Fue una guerra en la cual los políticamente correctos intentan decir que no es una guerra contra el terrorismo islamista, que es una guerra contra el terror. Lamentablemente, el 95% del terrorismo del mundo en este momento lo hacen musulmanes. Lamentablemente. Por lo tanto, hasta que no llamemos a las cosas por su nombre, no vamos a poder combatirlas como se debe. Eso es un punto importante. Lo que te puedo decir es que desde entonces estamos intentando definir contra quién es la guerra.
Entonces no sabemos las razones por las cuales, como has dicho ahora mismo, o sea, no saben por qué razón Estados Unidos intervino en aquella guerra.
No, sí se sabe. La guerra del Golfo, hay que entender que Estados Unidos, después de la caída del bloque soviético, era el sheriff del mundo y se sentía el sheriff del mundo. Imagínate lo siguiente, el primer país que intentó atacar y conquistar a otro después de la caída del bloque soviético de forma pronunciada fue justamente Saddam Hussein con Kuwait. En el occidente hispano, se suele analizar, y en Europa, la realidad de una óptica marxista, por más que la gente no sea marxista, significa, seguramente fue por petróleo, dirán. Pero tú le preguntas a un académico en Estados Unidos y te va a decir de ninguna manera, no es un tema de petróleo. El tema es que nosotros somos el sheriff del mundo y no podemos permitir que suceda esto, porque el día de mañana España va a hacer exactamente lo mismo por Gibraltar y con Gibraltar, y Argentina va a hacer exactamente lo mismo con las Malvinas. O sea, todo aquel que dice, con razón o sin razón, que un territorio le pertenece, va a ir a buscarlo. Nosotros, que somos el sheriff del mundo, tenemos que evitar que eso ocurra. Así te va a decir un catedrático en Estados Unidos. Y además, en ese lugar había petróleo. O sea, lo más importante es la política. Y la economía forma parte de la política.
Claro, está.
Entonces fue una guerra geoestratégica clara. La guerra del Golfo 1. La guerra del Golfo 2, que fue contra Saddam Hussein para derrocarlo después de las Torres Gemelas, hubo una excusa que buscábamos armas nucleares, pero la verdad es que Bush hijo intentaba terminar el trabajo no terminado bien por su padre.
Para mí hizo una chapuza, porque muchos de los problemas que hay ahora son debidos a destrozar a un régimen estable, todo lo tiránico que quieras, pero bueno, ¿cuántos regímenes ideales hay en el mundo? Se ha creado el caos que existe en gran parte ahora.
Tal cual, exactamente, porque la pregunta es, ¿se puede exportar un régimen como la democracia a todos?
No
hay cultura democrática
en absoluto. Y menos en el mundo islámico, Gabriel.
Tal cual, entonces, ¿cómo intentaron los norteamericanos imponer algo que era ajeno a la población local? Fue una chapuza. Ese es un problema, y el problema es intentar exportar algo que no es. Para hablar de Medio Oriente hay que mirar con los ojos del Medio Oriente. Hay que hablar Islam, hay que hablar etnias, hay que hablar conflictos religiosos, que es lo que estamos haciendo hoy.
Exacto.
Hoy ha sido una charla, que sería una charla de Medio Oriente, hablado desde el Medio Oriente y en un idioma del Medio Oriente, cosa que los medios de comunicación, cuando hablan del conflicto, lo que hacen es traducirlo al latino.
Sí, al europeo.
Claro.
O al belga, que es peor. Me refiero a Bruselas.
Bueno, seguimos con Irán. No me olvido del programa nuclear. Justamente ahora veíamos en CNN, en directo, porque tenemos una pantalla aquí de televisión, y vemos que se acusa a Israel de espionaje a Irán. No sé si esa noticia te ha llegado. Respecto al programa nuclear, ¿qué tiene que ver, qué inquieta tanto con ese programa nuclear de Irán?
Mira, lo siguiente, se acusa a Israel de haber metido un virus mágico ha entrado en toda computadora que estaba en los edificios donde se negociaba, y a través de esos virus se enteraban y escuchaban lo que estaban negociando. ¿Es posible que algo así ocurra? La respuesta es sí.
Uh-huh.
¿Quizás Israel fue y espió a Estados Unidos? Yo creo que sí.
Uh-huh.
¿Israel sabía que se estaba negociando? Mi respuesta es, yo estoy seguro que sí.
Uh-huh.
Y si no es así, el primer ministro de Israel y el Mossad son un grupo de irresponsables.
Uh-huh.
Porque ellos tienen que saber qué está ocurriendo, porque la verdad es que no hay mucha confianza en lo que Barack Obama haga con respecto a Irán. Ahora pasemos a Irán. Irán tiene la capacidad técnica para armar más de una bomba nuclear. En el pasado, hasta hace poco, tenía unos 180, 190 kilos de uranio enriquecido al 20%. Significa, para armar una bomba nuclear necesitas 250 kilos de uranio enriquecido al 20% o 25 kilos al 93.8%. Tiene entre 100 y 75 misiles de largo alcance con capacidad de portar una cabeza nuclear. Y tiene la inteligencia y el conocimiento para armar una cabeza nuclear. O sea, esas tres cosas la tiene. La pregunta es, ¿va a atacar a Israel? Probablemente no. Cuando tú decides atacar a Israel, tú tienes que saber que también te pueden responder.
Uh-huh.
Y yo estoy convencido que Israel tiene armas nucleares para poder, en caso de necesidad, simplemente borrar Irán del mapa si es que lo desea. Evidentemente no lo desea.
Uh-huh.
Pero yo estoy convencido que las armas nucleares las tiene. Te daré un ejemplo. Israel posee en este momento 5 submarinos Delfín y hay un sexto en camino. Y estos submarinos tienen la capacidad de disparar 15 cohetes con capacidad nuclear a la vez.
Uh-huh.
¿Para qué se compra Israel estos submarinos si no tiene misiles nucleares?
Uh-huh.
¿Simplemente para disparar misiles normales?
Uh-huh.
Parece medio extraño, ¿verdad?
Uh-huh. Uh-huh.
Entonces, la pregunta es, ¿por qué nos preocupa tanto si supuestamente Irán sabe con quién se metería? Y la respuesta es doble. La primera, porque si Irán accede a una bomba nuclear, grupos terroristas chiitas ligados a Irán van a acceder a esa bomba nuclear. Significa Hezbollah, Assad en el futuro. Estamos hablando de algo que puede caer en manos de grupos terroristas que no tienen ningún problema de utilizarlo. Esa es la primera razón. Y la segunda razón aún más importante. Si Irán, que es chiita, accede a una bomba nuclear, todos los países que odian a Irán, que son los países sunitas, en especial Arabia Saudita, van a buscar también su bomba nuclear. ¿Y tú te imaginas en un Medio Oriente, vivir en un Medio Oriente, donde 5 o 6 países tengan sus bombas nucleares? Todos se odian entre ellos, pero todos coinciden que Israel tiene la culpa de todo, aunque no la tenga.
Esa es una cuestión clave, porque precisamente ahora, para terminar, ya estamos en los últimos minutos del programa, hay una cuestión que es la teorías de conspiración en los conflictos de Oriente Medio. Porque no hay duda de que en torno a estos enrevesados y complejos conflictos, pues existen muchas teorías conspirativas, sobre todo en relación con Estados Unidos e Israel. ¿Verdad, Gabriel?
Qué monótono,
exacto.
¿No?
Exacto. Tienen que tener en cuenta que, especialmente en Occidente,
sí,
el libro de cabecera de muchas personas que han vivido en Occidente, aunque no lo digan, y aunque no lo hayan leído incluso, esos son los protocolos de los sabios de Sion. Y los protocolos de los sabios de Sion es un libro falso, ruso, escrito en el año 1905, que decía que los judíos estaban detrás de todas las revoluciones marxistas y capitalistas. O sea, en otras palabras, que los judíos estaban detrás de todo y que tenían la culpa de todo. Esa es la base, por ejemplo, del antisemitismo moderno y del nazismo incluso. Entonces, cuando una persona que no conoce el pueblo judío habla del pueblo judío, bueno, hay un montón de teorías y este tipo de protocolos, este tipo de principios, lo vemos todo el tiempo en el Medio Oriente. Pues hay que acordar que en el Medio Oriente el nazismo penetró con mucha fuerza a través del Mufti de Jerusalén.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué ejemplo lo vemos?
Uh-huh.
Lo vemos en ejemplos, por ejemplo, yo sé que va a sonar ridículo, pero ten en cuenta que eso lo dicen. El ministro de Turismo del Sinaí dice que no hay turismo en esa zona de Egipto porque los sionistas, los judíos, o sea, Israel, desarrollaron un tiburón que muerde a los turistas.
Sí, Gabriel, bueno, los protocolos de los sabios de Sion, quizás mucha gente no sabe que los nazis lo difundieron masivamente en Oriente Medio, y después también Henry Ford, por ejemplo, gente que capitalistas renombrados como Henry Ford, el de los coches Ford, también financió la publicación masiva de los protocolos de los sabios,
claro,
de Sion, antisemita declarado.
Sí.
Y actualmente, Gabriel, yo he hablado en España, incluso con gente de carácter universitario, que siguen creyendo en estas estupideces, ¿no?
Claro, porque lo que hay que recordar importante es que tú puedes medir la inteligencia y la honradez de una persona, quizás preguntándole qué opina sobre los judíos.
Sí.
Personas intelectuales e incluso premios Nobel, cuando le hablas de los judíos, se transforman en perfectos idiotas. O sea, gente muy inteligente, que cuando le hablas de los judíos te dicen terribles barbaridades y no tienen ningún problema. Y estoy hablando de personas como, por ejemplo, Saramago, premio Nobel de literatura, que no tenía ningún problema en comparar la situación de los palestinos con Auschwitz. Hay que ser realmente muy poco inteligente para hacer una comparación así. Por lo tanto, el hecho de que una persona sea profesor de la universidad y que sea una persona inteligente no significa que cuando hable de los judíos le salga todo lo antisemita que ha sido desarrollado, principalmente en Europa, durante años. La diferencia que a veces, creo yo, los europeos no entienden del todo es que, así como me escuchas a mí, muchos israelíes pensamos que se terminó la época que se mataba al judío y se le insultaba sin respuesta.
Impunemente.
Se terminó esa época. Yo perfectamente entiendo que hay muchos amigos de Israel, principalmente, por ejemplo, en la comunidad evangélica. A esas personas no tengo que explicarle lo que está bien y lo que está mal. Lo que les puedo decir a esa gente que ama a Israel es: se terminó la época donde se insultaba al judío y no se pagaba un precio. En una conferencia hace muy poco con el embajador palestino en Chile, me estoy yendo de la conferencia y el hombre me dice: usted es un judío asqueroso. Y yo me doy vuelta al segundo y le digo: usted también, y encima huele mal. Señores, se terminó. El judío no se lo humilla más. Y el Estado de Israel no se lo humilla más. Se terminó esa época.
Y esto es lo que nos soportan muchos europeos.
Exactamente.
Hay mucho nostálgico disfrazado de la época de las cruzadas y de las persecuciones en Francia, en España, etcétera, y lo que les duele es eso, lo que has dicho tú, que ahora no se le puede escupir ni decirle cerdo al judío ni que huele a azufre sin que impunemente. Y esto hay gente que no lo soporta. Y quiero acabar con una expresión de Freud, que decía que el mundo no odia a los judíos por haber matado a Jesús, sino por haberlo traído al mundo, ¿no? Yo creo que en parte es verdad.
Ya que has citado antes, has hecho referencia, no quería acabar el programa de hoy sin hablar de la cuestión palestina, porque claro, hay muchas personas que entienden que todo lo que está pasando allá en Israel con los palestinos es culpa de Israel. ¿Qué puedes decirle tú a esas personas?
¡Qué barbaridad!
Que hay que entender que todos los conflictos en Medio Oriente son religiosos y que desde el punto de vista territorial ya el conflicto está terminado. O sea, se podría crear un Estado palestino mañana. Ya sabemos las fronteras, lo pueden ver en el programa Olmert, que es las fronteras para un Estado palestino. Lo que pasa es que el Estado de Israel le exige a la autoridad palestina lo siguiente: reconózcanos como Estado judío. Porque desde el punto de vista teológico islámico, eso significa que el conflicto se terminó. ¿Por qué se terminó? Porque el judío para el musulmán es un dhimmi, un ciudadano de segundo, que no tiene derecho a un Estado, ocupa tierra santa islámica, Dar el Islam, ocupa lugares islámicos religiosos como Waqf al Islam. Reconocer Israel como Estado judío sería renunciar a todo eso y que se termine el conflicto. Eso es lo que piden los israelíes: fin del conflicto total. Por lo tanto, el que crea que el conflicto es por tierras, lo que está haciendo es traduciendo al latino lo que desconoce. El Hamás, para él, el conflicto es religioso. Para la mayoría de los israelíes, el conflicto es por tierras. Nosotros pensamos que si le damos tierras que pertenecen históricamente al pueblo de Israel, tendría que haber paz. Para el Islam, para el Hamás y también para la OLP, el conflicto es especialmente religioso. Y por eso no reconocen al Estado judío. Está muy bien salir a defender a los supuestamente pobrecitos y a los desvalidos. El que analiza profundamente un poco más la cuestión se da cuenta de que están protegiendo a aquella persona que es del Hamás, que utiliza a un niño palestino como escudos humanos, o que dispara desde poblados y desde casas, cosa que está prohibida en la ley internacional, que dispara a propósito contra civiles de otro lado, y que se disfraza de civil. Las personas que en Barcelona o en España salen a defender a eso tienen que ser ubicados simplemente en el campamento de los hijos de la oscuridad. No son los hijos de la luz. Lo que sucede es que mucha de esta gente tiene y se piensa que tiene en el cerebro una especie de aureola de justicia. Y no la tienen. Tú puedes ser de izquierda y ser un inmoral Y la gente que sale a defender al Hamas, que es lo que ha hecho durante la última guerra en la Franja de Gaza, en Europa, son eso, son lacras inmorales. No se crean que son morales. Ustedes han perdido la brújula de la moralidad. Uh-huh. Es lo que son.
Uh-huh. Y incluso, abundando más, en algún libro he leído de que, por parte de algunos analistas, que acusan a Israel de ser inductor de algunos de estos conflictos religiosos ahí en Oriente Medio, por ejemplo el de Irak, por mantener intereses particulares en la zona, pretendiendo establecer allí su hegemonía. ¿Tú qué opinas de esto?
Yo creo que volvemos al mismo tema. Si se quiere culpar de todo Israel, se puede. Lo importante es que en el Medio Oriente ese verso ya no se lo cree nadie. Los regímenes árabes, durante el conflicto de la primavera árabe, intentaron echarle la culpa de todo Israel, cuando la gente no se lo compró. Tuvieron que cambiar de narrativa. Hoy no se habla de Israel en el Medio Oriente. Pero tú tienes redes sociales en España y en otros lugares que, por ejemplo, dicen que ISIS lo creó Israel.
Bueno, es una
el que dice ISIS lo creó Israel. Terrible. Está repitiendo los protocolos de los sabios de Sion, con otras palabras. Por lo tanto, ubiquemos a las personas realmente como son. Lamentablemente se ve a las claras quiénes son los hijos de la luz y los hijos de la oscuridad.
Esperamos que a través de este programa hayamos contribuido, Luis, a traer más luz a esta cuestión.
Una pregunta, ¿verdad? Las recientes explosiones de volcanes, quizás está Israel también detrás de ello.
Sí, la ironía de Luis también. Sí. Bueno, estamos concluyendo ya, Gabriel, Luis. Me gustaría que tuviéramos unas apreciaciones finales a modo de conclusión. ¿Vosotros entonces os mostráis optimistas o pesimistas respecto al futuro en relación con estos conflictos religiosos en Oriente Medio? ¿Mejorará o empeorará la situación, Gabriel?
Yo creo que el conflicto, los conflictos religiosos van a continuar, y van a continuar en general los problemas con la religión, siempre y cuando haya petróleo para poder seguir pagando mezquitas y expandir una ideología radicalizada. Por lo tanto, no va a terminar ahora y no va a terminar a corto plazo. La posición de Israel en todo esto es: nosotros no tenemos alternativas. Nosotros debemos ganar, y para poder ganar nosotros tenemos que seguir invirtiendo en educación, en nuestra democracia, en nuestra economía, para poder seguir siendo competitivos y seguir marcando nuestra presencia en el mundo. No nos podemos dar el lujo de fracasar, simplemente porque cuando hemos fracasado nos han expulsado y matado durante la Inquisición, o nos han expulsado y matado durante la Shoah, durante el Holocausto. No nos podemos permitir fracasar. Ya hemos aprendido suficiente, por lo tanto tenemos que seguir siendo fuertes y rezar y salir a buscar amigos como ustedes, que entienden realmente que la situación no es como se muestra en la prensa. Tenemos que salir de nosotros en Israel, invertir en nuestros amigos y decirles gracias, porque sabemos que ustedes apoyan también al pueblo judío y que apoyan a Israel. Y por lo tanto, nosotros tenemos que seguir presentes y no rendirnos, respirar hondos y entender que los conflictos duran tiempo y que no van a terminar a corto plazo, lamentablemente.
¿Y en qué medida va a ser afectada Europa en particular y Occidente en general por esta escalada bélica en Oriente Medio que tú...
La pregunta del millón es: ¿cuándo Europa va a tomar medidas más contundentes? Y si no es que, lamentablemente, la no capacidad de tomar medidas acordes a un peligro real no va a provocar que grupos neonazis empiecen a dictaminar lo que sucede en Europa. Y ahí estamos más perdidos de lo que estábamos antes. Porque ahí vamos a tener grupos radicales islámicos y grupos neonazis islamófobos que van a castigar y odiar a todos los musulmanes por el hecho de ser musulmanes, cuando el problema no es el Islam. El problema es parte importante de radicales islámicos de una religión determinada que tienen que hacer una reforma y que tienen que expulsar de su propio seno a esos radicales. No los ayudamos diciendo que el problema no atañe al Islam, porque sí, dentro del Islam hay una cantidad de personas que piensan de una manera determinada y que actúan de una manera acorde. Políticamente correctos, no vamos a salir del problema.
Gabriel Ventasgal, muchísimas gracias por estar con nosotros todo este tiempo, toda la tertulia. Gracias por acompañarnos y recibe un cordial saludo.
Shalom, shalom, y gracias, y un placer haber hablado con ustedes dos.
Vale, shalom, Gabriel.
Hasta pronto. para terminar, tenemos las últimas conclusiones de Luis. En definitiva, no podemos cerrar los ojos ante esta realidad.
Vamos al título del programa para terminar. O sea, el programa se titulaba Los conflictos religiosos en Oriente Medio y su repercusión en Europa, ¿no? Entonces, yo creo que Europa está muy, muy implicada, muy afectada por este conflicto, desde dentro y desde fuera. Desde dentro, por la cantidad de personas de religión islámica que hay aquí en Europa, y como muy bien ha dicho Gabriel, y en este programa queremos decirlo con letras mayúsculas, el problema no es el Islam. El Islam no ha sido problema durante siglos en muchos sitios. Aquí en España crearon un imperio de cultura y coexistencia más o menos pacífica, con las tensiones que hay en cualquier parte. El problema es estas interpretaciones, ¿verdad?, radicales, etcétera, que hay en el seno del Islam y que van en contra de sus mismos hermanos a veces. Y Europa tiene otro problema externo ante el cual pues muchos europeos están dormidos por el buenismo este absurdo, estúpido, de ciertas autoridades en la Unión Europea o lo que se llama Unión Europea, que últimamente me pregunto dónde está esta unión, ¿verdad? Y es el hecho de que la Unión Europea no tiene un ejército propio, no tiene ahora mismo unos fines estratégicos claros propios, ni la forma de hacerlos valer, como los tiene Estados Unidos o como los tiene Israel, por ejemplo. Y en el futuro, pues bueno, podría tener sorpresas desagradables, ¿no? Como he dicho, Estados Unidos está adoptando nuevas prioridades. Hay voces dentro del país. El último Time precisamente publicaba unas estadísticas sobre una encuesta que se ha hecho entre ciudadanos americanos, y hay una mayoría que opinan que, en cuanto a política exterior, dicen que es deseable una América independiente, en el sentido de que debemos dedicarnos a mejorar la situación dentro de nuestro país y desembarazarnos de cargas internacionales. O sea, dejar que las cargas internacionales como hasta ahora sean una prioridad, y sin abandonar nuestro papel de potencia hegemónica, dedicarnos más a lo de casa. Y además, dado que la independencia energética puede ser algo prácticamente factible muy pronto, y claro, entonces esto dejaría a Europa en una situación, desde el punto de vista militar y estratégico, bastante problemática, ¿eh?
Bueno, pues después de haber escuchado el programa de hoy, amigos oyentes, os planteamos esa pregunta de la semana para que podáis participar en Facebook, también en Twitter. Déjanos tu opinión. ¿Qué te parece? ¿Cuál es tu opinión acerca de si los conflictos de Oriente Medio pueden tener una repercusión en Europa? ¿Qué crees tú? Danos tu comentario, déjanoslo ahí en las redes sociales, y para nosotros también será muy grato saber de ti. Gracias, Luis Biern. De nuevo reiteramos nuestra gratitud hacia Luis por estar aquí presente fielmente, y también a Gabriel Ventasgal, que ha estado participando en directo en el programa de hoy. Y también, como no, por supuesto, no nos olvidamos del técnico Eloy Lobato, allá en control. Amigos, amigas, gracias por vuestra atención. Dios mediante, la próxima semana estaremos de nuevo con todos vosotros con un nuevo tema aquí en Tarde de Tertulia. Hasta entonces. Tarde de Tertulia. Escríbenos y haznos llegar tu opinión, comentarios o sugerencias a través del correo electrónico tardedetertulia@vozdevida.org. tardedetertulia@vozdevida.org. O bien por correo postal al apartado 2093 08200 Sabadell. Comparte con nosotros. Finaliza aquí el programa de hoy. Gracias por tu sintonía. Te esperamos, Dios mediante, la próxima semana en esta misma emisora y a esta misma hora, en tu programa Tarde de Tertulia. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios.